Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 18 de... enero, ¿no? Enero.
Sí.
Enero de 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Es nuestra segunda hora de este domingo. Llegan los Blue Brothers de la radio española, el profesor Carmona, con la opinión, los secretos de la orquesta, la cultura en general, y Raquel Moreno Lizana con la filosofía y su torre de arena. Hola, profesor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien. Tiene muchas cosas que contarte, pero se me ha olvidado.
Pero lo ve usted en serio, muy serio.
De golpe. Bueno, porque hay que poner en marcha siempre el ordenador.
Está usted concentrado.
Hay problemillas siempre en lo técnico, en lo técnico.
Bueno, bueno. Hoy en Los Secretos de la Orquesta vamos con el...
El arpa. Qué bonito el arpa, ¿no?
El arpa. Sí. ¿Y ya terminamos, ¿no? ¿O qué?
Sí, podemos terminar, sí. Se podía inventar más cosas, pero...
Bueno, ¿ya qué queda?
¿El director de orquesta?
Ah, cierto, el director, claro, claro. Ah, me gusta, sí, me gusta.
Del director podríamos hablar mucho, sí.
Raquel Moreno, hoy la Torre de Arena...
Oh, hoy con Bambino.
Oh, qué grande.
Y además es que lo debía porque mi madre, desde que empecé la Torre de Arena, lleva diciéndome, no vea la que te está perdiendo con Bambino, con Bambino. Y yo no le echaba mal por mi parte mucha cuenta a este comentario de mi madre con Bambino, con Bambino, con Bambino. Y el otro día ya ella cabrea, ¿cuándo va a tratar Bambino? Digo que sí, ya viene Bambino. Y ahora Bambino me va a dar para varias partes, que bueno, llevaba razón mi madre.
Bambino es un grande.
Sí, pero es que ya no era por lo de grande, es por el contenido en sí. Vamos a empezar suave, pero el contenido filosófico de algunas letras de Bambino...
Sí, bueno, y del propio personaje, que sí significó muchas cosas.
Sí.
Yo no sé quién es Bambino.
¿No sabes quién es Bambino?
Pero un flamenco, un italiano antiguo...
Ahora mismo hay en Andalucía un buen montón de gente que quiere matarte.
Sí.
Bueno, cuando lo escuche lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, luego lo vas a escuchar. Bambino es fue un artistazo de Utrera. Que revolucionó
la rumba, la música
sí, a través de la rumba, metiendo en rumba lo más grande de la música nacional e internacional.
¿Es Rosalía antes que Rosalía?
Pues sí.
en realidad.
Sí. Bueno, empieza por el nombre, sí, que le viene por una versión de una canción italiana. ¿No?
Es Rosalía antes que Rosalía. Uh-huh. Y hoy vamos a tratar una parte, no hemos tratado esa parte. O sea, es una barbaridad, una barbaridad.
Ahora lo que toca es la opinión del profesor Carmona.
El siglo XX fue probablemente el siglo en el que más intelectuales, filósofos, políticos y periodistas se empeñaron en diseñar el mundo ideal. Nunca se escribieron tantos manifiestos, nunca se teorizaron con tanto fervor la justicia, la igualdad, la emancipación o el hombre nuevo. Y sin embargo, mientras se discutía cómo debía ser la sociedad perfecta, la sociedad real avanzaba por otro sitio. Avanzaba en silencio, sin grandes proclamas, sin promesa de redención, sin una idea total del ser humano. Avanzaba en talleres, laboratorios, garajes, oficina anodina. Avanzaba de la mano de ingenieros y empresarios, no de ideólogos. Y ese contraste resulta hoy difícil de ignorar. Durante décadas, el pensamiento político quiso rehacer la vida desde arriba, reorganizar la economía, la moral, la cultura, incluso la psicología humana. El resultado es conocido, proyectos que prometían justicia total y terminaron produciendo burocracia, violencia o frustración. Utopías que, al chocar con la complejidad del mundo, culparon a la realidad de no estar a la altura de la idea. Mientras tanto, otro tipo de transformación, mucho menos solemne, estaba teniendo lugar. No aspiraba a cambiar al ser humano, ni a dotar de sentido a la existencia. Aspiraba a algo más modesto, resolver problemas concretos. Comunicar más rápido, transportar mejor, almacenar información, optimizar procesos, hacer que las cosas funcionaran. Pensemos en el ejemplo más evidente, el teléfono móvil. Nadie lo votó en un parlamento. Ningún filósofo lo concibió como un proyecto emancipador. Ningún comité de sabios decidió que iba a transformar la vida social, la política, la memoria, el amor o la soledad. Y sin embargo, lo hizo. Más que muchas leyes, más que muchos tratados, más que muchos discursos. Las redes sociales, con todo su riesgo, exceso y patología, no nacieron de una teoría sobre la libertad de expresión, ni de un diseño ético de la esfera pública. Nacieron de ingenieros y empresarios intentando conectar personas, compartir información, escalar un servicio. El resultado ha sido una de las mayores revoluciones antropológicas de la historia reciente, para bien y para mal, pero real. Aquí aparece una diferencia decisiva. El pensamiento idealista suele partir de cómo debería ser el mundo. La ingeniería y el mercado parten de cómo es. No prometen felicidad, ni justicia, ni sentido. Prometen, cuando prometen algo, que algo funcionará mejor. Y paradójicamente, eso ha mejorado la vida material de millones de personas más que muchos proyectos cargados de virtud. Conviene subrayarlo, no se trata de idealizar al empresario ni al ingeniero, no son héroes morales ni benefactores universales, persiguen intereses, cometen errores, fracasan, pero hay una diferencia clave en su relación con el fracaso. El ingeniero falla, corrige y sigue, el empresario pierde dinero y ajusta. El ideólogo, en cambio, cuando fracasa, suele culpar a la sociedad, al pueblo, a la historia o a la falta de conciencia. Tal vez por eso el mercado y la técnica han sido, en cierto sentido, más respetuosos con la libertad que muchos proyectos políticos, supuestamente emancipadores. No porque sean justos, sino porque no necesitan imponerse como verdad. Funcionan o no funcionan. Y si no funcionan, desaparecen. No reclaman fe. El intelectual idealista, en cambio, suele desconfiar de la espontaneidad. Le incomoda el desorden, el azar, la competencia, el ensayo y error. Prefiere el diseño, el plan, la arquitectura moral del mundo, y no pocas veces desprecia el mercado porque no lo controla, porque no responde a una idea superior, porque no distingue entre lo noble y lo vulgar. El problema no es pensar. Pensar es imprescindible. El problema es querer gobernar la vida desde el pensamiento, como si la sociedad fuera una maqueta y no un organismo vivo, contradictorio e imprevisible. El problema es confundir comprensión con tutela. Quizás por eso los grandes relatos del siglo XX envejecieron tan mal, mientras los artefactos técnicos, sin pretensión filosófica alguna, cambiaron de verdad nuestra manera de vivir. No nos hicieron mejores, pero nos hicieron distintos y a veces más libres. Tal vez haya que aceptar una conclusión incómoda. El progreso no siempre viene de quienes quieren salvar el mundo, sino de quienes, sin aspirar a redimir a nadie, se limitan a hacerlo funcionar un poco mejor. Y quizá ahí, en esa modestia sin épica, haya más libertad de la que muchos discursos estuvieron dispuestos a conceder.
Claro, el problema no es pensar, el problema es querer que todo el mundo piense como tú, ¿no?
Organizarlo todo desde una mesa, a mí eso a mí me saca de quicio, o sea, claro, la gente que no... O sea, tú piensas que para ser presidente de un gobierno, hoy en día, es alguien que da discursos bonitos, pero que no ha organizado nunca nada. Que es un peligro.
Y la idea de que la política se aleja de la ciudad, la política que es el arte de hacer posibles las cosas en beneficio de la ciudadanía, todo y parece que cada vez está más alejada, ¿no?
Todo esto es... una rémora de la ilustración bien intencionada, o sea, que todo esto se ha hecho siempre con buena intención, o sea, que eso que quede claro, ¿eh? Pero desde la buena intención se han hecho unos daños horribles, mientras que la gente ha hecho su propia revolución. Lo estamos viendo hoy en día, la política va fatal y el mundo, y en España las cosas, la gente está tirando para adelante, ¿no? Y la política va fatal, pero la gente pues hace sus cosas, y luego hay su avance y tal, pero la política va fatal, pero la gente va haciendo sus cosas.
Raquel.
Yo veo luces, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor, pero también creo que no hay que hacer una generalización indebida. Es decir, creo que distingo también, una cosa es la política y el que usa una idea, la idea, porque él, por ejemplo, ha hablado de la utopía. Yo creo que vivimos, por desgracia, en una época en la que se crean muy pocas utopías. Es decir, también hay que, al no crear utopías, al no crear ideas de posibles futuros distintos, nos hemos convertido en una sociedad muy dormida. Entonces yo creo que precisamente el problema no es que hayamos perseguido utopías, es que no creamos utopía y no creamos debate sobre si la realidad puede ser de otra manera. Pero claro, esto me refiero a términos filosóficos. En cuanto al ideólogo barra político, sí estoy de acuerdo con el profesor. Es decir, a eso me refiero con que veo luces y sombras, porque la utopía sí la veo necesaria, porque hoy en día la gente se cree que las cosas son tal cual y no pueden ser de otra manera. Y siempre en la filosofía, por ejemplo, se ha hablado de modelos de estados distintos, de cómo se puede cambiar el sistema. Eso ahora no existe. Es decir, no hay ideólogos realmente. Hay gente que utiliza las ideas para, creo, y aquí me mojo, para mantener un sillón. Y eso sí que es un problema. Eso sí es un problema. Pero creo que es la prostitución de la idea, no en sí la... el problema de la utopía. La utopía, de hecho, yo creo que uno de los problemas que tenemos es eso. Los filósofos actuales, por ejemplo, no hablan de... Eso pasaba antes, ¿eh? Incluso los grandes filósofos hablaban de cómo, pues, aunque nunca se alcanzara el modelo de Estado, ¿no? Pero cómo se puede mejorar para un pueblo más libre, para... Eso hoy en día tuve un libro de filosofía y no aparece.
Profe.
Pero que tú has dicho que la sociedad está dormida, pero yo no creo. Yo creo que la sociedad está haciendo sus cosas todos los días. Los empresarios abren sus restaurantes, sus tiendas, sus comercios. Los ingenieros están construyendo aviones, barcos, automóviles. La gente está haciendo su vida.
Sí, eso sí.
Y no está dormida. Pero, ¿no? Sí, no le digamos la que está a la sociedad que está dormida.
Quizá parte de la sociedad alejada de la política.
Claro. Porque estamos muy cansados.
O de los políticos.
Démonos cuenta, mira, lo que ha pasado en Bulgaria, por ejemplo. La generación Z ha llenado las calles en Bulgaria pidiendo un cambio de gobierno. Se está moviendo. Se está moviendo porque está cansada, porque es una generación que no ve... O sea, ya independientemente de ideologías y tal. El problema, ¿por qué salió a las calles? Porque no ve que tenga futuro. Ven que han estudiado y no van a tener un trabajo, no van a tener pensiones y desesperada ha salido a las calles. Quieren un cambio. Aquí, por ejemplo, hemos aceptado la realidad... Y no nos movemos para el cambio, es a lo que me refiero.
Bueno, interesante, como siempre, la columna del profesor Carmona. Tengo un regalo para usted. Bueno, en realidad tengo un regalo para todos los oyentes.
Maravilla.
Para ti también, Raquel.
A ver, a ver.
Para Carmen, para María, para Antonio, para Dani. No, Dani no, me he equivocado. Miguel,
¿no?
Miguel, me he equivocado de nombre. Para Miguel. Miguel, que es nuestro realizador en ciernes. ¿Eh?
Y que de regalo, ¿no? Entonces,
tengo un regalo para todo el mundo y para los oyentes. Pues tengo a la mejor cantante de ópera de España. ¿Conoce usted este aria? Claro.
Hombre, claro. Casta viva.
Pues con este Casta viva, Claudia ha sido reconocida como la mejor cantante de ópera de España en un concurso televisivo. Y es de Málaga.
¡Olé! Sí, señor.
De tu tierra, profesor.
Buen sitio, buen sitio.
Buen sitio. Hola, Claudia, buenos días. Hola.
Hola.
Hola, Claudia. Buenos días.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Disculpa, es que justo se ha ido un poquillo la conexión.
Ah, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por hacerme un hueco en vuestro maravilloso programa de radio.
No, oh, gracias a ti por atender nuestra invitación. Oye, ¿cómo viene la lírica a ti, a Claudia?
Bueno, pues la verdad es que es una larga historia, porque yo antes de ser cantante fui músico. Mi andadura empezó en una banda de música, en la cual estuve 10 años, la banda de música de la Inspiración de Málaga, y ahí empezó mi amor hacia la música. Me adentré en la música clásica, que yo pues la verdad que no la conocía, Y ahí fue cuando decidí que yo quería dedicarme a la música y accedí al conservatorio de música tocando el oboe. Y dando una clase de oboe, un profesor de canto del conservatorio me escuchó y me dijo que tenía voz lírica natural. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y me animó a que indagara y que hiciera las pruebas de acceso al conservatorio. Y en ese momento, pues yo investigué, conocí a María Cala y me enamoré del mundo de la ópera y dije, yo me tengo que dedicar a esto.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos años lleva?
Y así empezó todo.
¿Cuántos
pues
años
bueno,
llevas
en dedicado? El mundo de la música llevo desde... Pues desde que tengo uso de razón, la banda accedí con unos 11 años y a cantar ópera ya en el conservatorio empecé con 17 años.
16, o sea, llevas toda tu vida dedicado a esto. Claudia, ¿se ha ido otra vez? ¿Claudia?
¿Sí? Bueno, sí, hoy que... Está habiendo problemas de conexión.
Ah,
no
vale,
sé,
vale, vale.
No sé por qué se está yendo mucho.
Uh-huh. Bueno, profesor, ¿qué hace un cantante de lírica?
Ahora, exactamente.
Ahora, ¿no?
Bueno, ¿con el premio vienen algunos conciertos incluidos o el premio se queda ahí y no tiene mayor proyección por parte de los organizadores del concurso?
Pues aparte de... un premio económico, me han dado la oportunidad de poder cantar este próximo de verano en el Festival de Música y Danza de Granada.
Ah, muy bien. El Festival de Granada. ¿Y vas a cantar con orquesta o con piano?
¿Perdón?
¿Vas a cantar con orquesta o con piano? ¿Te han propuesto un concierto de orquesta, lírico o con piano solo?
Pues la verdad es que todavía no tengo mucha información al respecto. Creo que la organización y la productora están en conversación para elegir la mejor opción y el mejor día. Pero aún todavía no sé nada y estoy impaciente,
claro, claro.
Para saber ya...
¿Y tienes agente también? ¿Agente tienes?
Agente no tengo. Ah. Estoy solita.
Estás sola. Vale, vale, está bien.
Bueno, ahí está. Yo ojalá esta oportunidad me abra puerta, ¿no? Para que alguna agencia y alguna gente se pueda interesar por mí y me abra su puerta.
Sí, porque, bueno. Porque uno se puede dedicar profesionalmente a ser cantante lírico, es bueno, rentable
es
eso.
Es una batalla difícil. Si entras con un agente y empieza a moverte, y ya empieza a moverte a nivel nacional e internacional, pues sí, hay posibilidades, pero es una batalla complicada. El asunto es que te coja un agente y que te empiece a mover.
Que sepa,
claro.
Y que sepa moverte.
Claro, hombre, de todas maneras, ella ya se puede decir que es famosa, entonces los teatros le interesa que una famosa venga porque atrae público y la gente compra entradas, ¿no? Entonces, ajá, ella lo tiene más fácil que otra, bueno, lo tiene más fácil porque ha ganado el concurso y se lo merece, ¿no?
¿Tú tienes un espectáculo preparado?
Repertorio, sí.
Sí, tu repertorio y tu show.
Pues sí, la verdad que estoy trabajando en un concierto de celebración para poder, porque muchísima gente está deseando poder escucharme en persona y he decidido pues hacer un concierto de celebración por este premio y así poder moverlo por las diferentes zonas de Málaga y Andalucía y poder compartir esta alegría pues con todas las personas que me han regalado palabras tan bonitas durante todo este tiempo y que están deseando pues verme en directo.
Bueno, pues Claudia, si queréis saber de ella a través de redes, Claudia, que es nombre artístico, se escribe con K y la Y, Claudia, es el nombre, exacto, artístico de la, hoy por hoy, mejor cantante lírica de España entera. Claudia, creo que estás grabando un videoclip o algo, ¿no? Estás ahí liada con alguna producción, ¿no?
Pues sí, estoy preparando una... es algo que nunca se ha hecho, pero que llevaba muchísimos años queriendo hacer, porque bueno, como he comentado, yo vengo del mundo de la Semana Santa, el mundo de las cofradías, y desde que dejé la banda, bueno, una de las cosas por las que yo quise acceder a tocar en una banda era porque me encantan las marchas de procesión.
Uh-huh.
Y entonces, pues, para esta Semana Santa tengo una sorpresita muy interesante, que de un proyecto donde hemos creado algo muy especial para al estilo de marcha de procesión, que creo que va a gustar mucho. Y estamos aquí, pues, grabando los vídeos, grabando la parte musical y deseando poder mostrarlo con todos vosotros.
Bueno, pues vaya, ha despertado nuestra curiosidad. Ya sabremos cuando puedas contarnos con más detalle. Claudia,
claro,
enhorabuena, felicidades, que te vaya todo muy bien a partir de ahora y que
gracias
por atendernos. Un besito.
Muchísimas gracias. En mis redes sociales, pues, pongo ahí toda la información de todos los proyectos en los que estoy trabajando y las fechas de los conciertos próximos, pues ya lo iré anunciando a través de las redes sociales.
Un beso muy fuerte,
mucha
Claudia.
Suerte.
Un beso muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias. Buen domingo.
Parecido siempre.
Qué bonito.
Dificilísimo,
sí.
¿Cantar o
cantar
o vivir luego del canto?
Bueno, vivir luego
las
del
dos
canto
cosas, ya, ¿no? Las dos cosas.
Vivir ya es difícil, profesor, sí. En sí.
De todas maneras, en el mundo del arte es que hay gente dotada, ¿eh? Entonces, claro, te parece difícil porque no estás dotada.
Claro.
Entonces, solo, pero a los que están dotados, un día más en la oficina. Eso ya. Que lo sepa, ¿eh?
Ya, bueno, pero aunque esté dotado, te hace falta una formación, ¿no?
Claro,
¿no?
Sí. No, sí, pero si estás dotado, ya tienes el 90% también, ya vale. Hecho. Luego también, ya vale. Trabajar cuando todo sale bien, cuando todo sale fácil, cuando... Pero los mediocres no tienen sitio en el mundo del arte. Una cosa espantosa, es dura.
Bueno, hoy en día...
No.
Del arte a lo mejor no, pero viví aparentemente del arte con el autotune. Yo creo que hay mucho mediocre colado, ¿eh?
Eso tiene una columna de opinión. ¿Eh?
Ah, sí. Sí, ahí,
dale
el autotune, por favor.
Sí.
Lo del el mediocre,
sí.
No tiene sitio en el arte, en el mundo del arte. Yo no estoy tan de acuerdo, pero lo dejamos para otro día.
Bueno, vale.
¿Eh? Mira, le están aplaudiendo y todo. Venga, sí. Enseguida.
Los mediocres aplaudimos.
La vida no para por la tarde y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar.
En la Torre de Arena, Raquel Moreno Lizana, cada domingo desgrana la obra, figura y milagros de artistas de nuestra tierra. Y hoy le toca el turno a Bambino. ¿Por qué dices Bambino el inclusivo?
Hombre, porque era, la verdad, voy a ser honesta, había tantas posibilidades para tratar a Bambino que tenía que elegir una. Porque tengo a Bambino con unas letras muy filosóficas, por un lado. Tengo una vida muy particular y he elegido esto. Y me refiero a inclusivo, ¿por qué? Porque así contamos su vida, pero mirando que su obra mayoritariamente usa un lenguaje inclusivo antes de que habláramos de lenguaje inclusivo. Es alucinante cómo lo hizo sin que nos diéramos cuenta. Entonces vamos a empezar a filosofar con Bambino por ahí. Pero dejo avisado que es Bambino primera parte, en realidad. Y ahora lo primero es el hombre, bueno, que se presente solo. Vamos a...
Y el ritmo que yo les traigo no es de la China ni del Japón. Y ahora yo les demuestro que es una herencia de faraón.
Hay las niñas de media Europa que ya están hartas de mambo y tuí. Me piden hasta la ropa como recuerdo diciendo así. Ay, bambino picolino, tienes el color cetrino de la gente canastera. Y en tus ojos yo adivino que has nacido en el camino que va de Sevilla a Utrera, de Italia por lo romántico.
Esto. Y de aquí el nombre.
Ahí está. Y además vamos a recordar, fijémonos que está nombrando el twist, que está usando expresiones italianas. Es decir, Bambino viene adelantado a su tiempo. Y es verdad que después lo encuadramos como un rumbero porque nos conquistó con rumbas como esta.
Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día.
Pero vamos a rasgar, ¿qué hay debajo de esta rumba, de esta aparente alegría? Hay mucho debajo. Estamos hablando de Miguel Vargas Jiménez, de Utrera, Viva Utrera y Los Mostazones, porque nos ha traído mucho arte. Y fue un renovador de la, vamos a llamarle canción a flamenca. Vamos a llamarle así. Uh-huh. Es decir, la Rosalía de su tiempo. Una de las figuras más relevantes de la rumba. El estar flamenco en los años 60 y 70. Y el que hace, él mezcla la bulería, la copla con la ranchera, con los tangos argentinos, con la música italiana. Él empieza a hacer mezclas que nadie ha escuchado. Y la rumba resultante que tenemos hoy en día es en realidad una creación de Bambino. En realidad ya musicalmente es un antes y un después en la canción a flamenca. Pero es que además sus letras van a hablar de pasiones prohibidas, de traiciones, de celos. Esto era algo aparentemente que habíamos visto mucho en la copla, es decir, las letras nos recuerdan mucho a la copla, aunque la canción sea flamenca, pero al mismo tiempo, y aquí es donde voy, en las letras se nos coló algo que no nos dimos cuenta, y es que Bambino tuvo una vida muy particular. Además de gitano, era bisexual en una época en la que era mucho más difícil que ahora.
Uh-huh, y vemos,
claro, y en su obra, ¿qué hizo? Usar un lenguaje inclusivo que así hacía acorde su bisexualidad con lo que estaba cantando. Vamos a escuchar un ejemplo de un tema en el que no sabemos a qué género le está cantando.
Porque tienes ojeras esta tarde. ¡Ala! ¿Dónde estuviste, ay, amor, de madrugada? Cuando busqué tu palidez. En la nieve, sin sol de mi almohada, tienes la línea de los labios fría, fría, por un beso de pecado, un beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy seguro que te han dado.
En esta canción hemos averiguado el género. Damos por sentado al escucharle a él que le está cantando a una mujer. Pero en realidad es algo que estamos dando por sentado, porque en ningún momento ha nombrado a una mujer. De hecho, hay un momento de la canción que él va a decir: ¿por qué me causaste esta pena si sabes, amor, que soy tu amigo? Que es una frase un poco rara para decírsela a una mujer, en realidad. No sabemos a quién le está hablando. Y esta genialidad se repite en su obra, no es una casualidad. Y mira.
Si sabes, hay amor, tú bien lo sabes, que yo soy tu amigo, tu amigo.
Le está reclamando amor a otra persona y no sabemos quién es.
Sin que sepamos quién es esa persona.
Sí, y nosotros, como él es hombre, podamos por sentado que es a una mujer. Pero no se escucha en ningún momento. Esto es usar un lenguaje inclusivo. Y una cosa que me ha gustado mucho es que buscando esto, una cosa, para que aprendamos todos con Bambino, ¿por qué es un lenguaje inclusivo? Porque en lugar de decir, por ejemplo, amada, mujer, él dice amor. Amor es cualquiera. Uh-huh. Si usáramos también cariño, también valdría. Es decir, cuando también se refiere a la persona a la que ama, dice tú, directamente. Tú es cualquiera. Y así está incluyendo él a todo el mundo sin artificialidades. que aquí está la genialidad, que el lenguaje inclusivo es posible con un poquito de esfuerzo. Y además te pone a buscar, y esta canción no es que la escriba él, esta canción es de Rafael de León. ¿Qué pasa? Que Rafael de León lo hizo muchas veces en sus poemas.
Es verdad. Porque era comentado tú en esta
es que
sección.
Era homosexual también. Entonces, como era muy difícil para la época escribirle directamente a el amado, cosa que hizo en Ojos Verdes y después se tuvo que cambiar por la amada, pues Rafael de León ya se sabía estas tretas, y era esconder el género de la persona, escribir para cualquiera. Eso es la inclusividad. Vamos a ver otro ejemplo que hemos escuchado a todo el mundo y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. No hay género.
Procuro darte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte.
Esta, ¿cuál es el truco para que sea inclusivo? Que le hablo a un tú de nuevo. Y al hacer eso, también Bambino coge una fuerza especial. Porque claro, quien está escuchando se siente identificado independientemente del género también.
Claro.
Es decir, la inclusividad tiene ventaja. Y Bambino la demostró. Era moderno hasta para esto. Fue moderno para la música y fue moderno para tener esta mentalidad también por coherencia personal, porque él era bisexual. Estamos además escuchando en este caso, para poner otro ejemplo, la letra es de Manuel Alejandro, uno de mis favoritos que vendrá por aquí, porque tenemos que tratar el caso también extrañísimo de Manuel Alejandro. Extrañísimo digo por el talento, por la poesía. Y Manuel Alejandro en este caso, como sigue también en muchos sentidos la senda de Rafael de León, tiene también esta capacidad. ¿Qué pasa? Que habla de pasiones que todos sufrimos, así Bambino, pero es recurrente esto en su obra. Es decir, no es una casualidad que aunque lo escriban otros poetas, él elija cantar estas temáticas. Es algo que se repite y se repite. Y vamos a mirar que lo que compone él, por ejemplo, en su primera obra. Vamos a ver qué nos cuenta el propio Bambino. Esto está escrito ya por él.
Hazme bueno, Señor, yo te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Pero si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes de venir, va y pa' que llore junto a mí. Ay, 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 quítame eso. Ay, porque soy un pecador.
Aquí está Bambino diciéndonos por qué hace todo esto y de esta manera. Bambino ve al principio, este es el principio de su carrera, cuando él escribe. Y cuando describe el amor, él se siente un pecador. Él cree que merece un castigo, lo que nos cuenta en la letra es... Pero él llega a decir en esta letra, pidiendo piedad para la amada, llega a decir, si es que soy así, si voy a seguir siendo así... ¿Qué le hago? No la haga sufrir a ella.
A
porque,
ella no la haga sufrir.
Claro.
Castígame a mí.
Y él mismo está delatando el por qué está ese esfuerzo en la inclusividad. Es decir, él lo hace para ser coherente consigo mismo, porque yo me imagino esa bisexualidad, siendo gitano además, en esa época era muy difícil de llevar. Entonces, él la lleva con esta elegancia, pero al final el resultado es que nos incluye a todo el mundo en su obra. Y nos incluye porque, de nuevo, él va poco a poco... Primero lo escribe él y después va eligiendo autores que escriban sin género.
Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro, vida mía. Yo me muero por tenerte junto a mí. Cerca, 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 muy cerca de mí. No separarte de mí, porque tú eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna y eres mi sol, eres mi noche de amor.
Estamos viendo que no está hablando de ni de hombre ni de mujer. Es decir, está diciendo cosas que adora. Y también un truquito también aquí. Si él dijera, adoro tu melena al viento, por tópico, porque puede haber, por supuesto, hombres con la melena larga, por tópico ya pensaríamos en una mujer. Pero no, cuando escuchamos la canción Adoro, de Armando Manzanero, adora las manos, adora la calle en la que paseamos. Entonces, evitando el tópico, si habláramos de unas piernas y una falda, ya nos daría pista, pero evitando el tópico y hablando simplemente de la vida, todo el mundo quedamos incluidos. Y es así como él consigue, pues, hablar en las canciones con un lenguaje inclusivo, incluyéndonos a todos. Y así aparece el que, pues, si recogemos un poquito y volverá, porque tiene mucha filosofía, muchas de sus obras, aunque a veces en algunas canciones de él aparece la mujer de trasfondo, porque eso sí aparece en algunas ocasiones, hay que decir que en qué se convierte con estos bambinos. Yo creo que es el caso más adelantado a su tiempo que he visto hasta ahora, porque en la Torre de Arena. ¿Por qué? Porque vemos un hombre que sale de Utrera cantando flamenco, que tiene el estilo de un coplero cantando, porque es pasional, él se desgarra completamente. Él
cuenta
tiene,
historia.
Sí, entonces tiene, tiene la copla, tiene el flamenco, pero decide con los elementos de la copla y el flamenco hacer otra cosa. Decide sacar una rumba en la que va a entrar un tango argentino, en la que va a entrar música contemporánea de su tiempo. Y para colmo, adelantándose aún más a su tiempo, entra con un lenguaje inclusivo, incluyéndonos a todos, porque en su propia vida él se sintió, a lo mejor en su momento, algo extraño, pero en realidad, más que algo extraño o prohibido, él se estaba adelantando a los tiempos. Así que me parece que Bambino va a volver por aquí, porque todo esto me parece que es alucinante.
Lo merece, desde luego.
Claro, y además, yo escucho muchas veces estas canciones y no me había dado cuenta que era lenguaje inclusivo. Aprendamos de que quizás todo el mundo podemos hablar en lenguaje inclusivo con esfuerzo, nada más. Yo ahí me he dado cuenta de que yo, poniendo esfuerzo en mis propias expresiones, podemos incluir a todo el mundo sin artificialidades. Y esto es algo para pensarlo con Bambino. Así que con él nos quedamos. Y hay que decir una cosa: vivió, es verdad, amores prohibidos. Él fue algo señalado, que él mismo se señaló como pecador, que lo hemos escuchado, pero más que pecador, él fue el símbolo de lo prohibido. Pero bendito sea.
Soy el pecado de Dios, nueva ilusión en un amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da.
Bambino fue una revolución en su época. Yo creo que es de los primeros que versionó canciones clásicos sudamericanos, por rumba, por bulería. Y fue una revolución en su día, fue por violón.
Y que marca el género, porque yo me he dado cuenta, de repente, escuchándome, llevo toda la semana, y ya va a ser imposible no llevarse todo el día cada vez que limpio escuchando Bambino. Ya va a ser imposible, los vecinos me van a tener que sufrir con Bambino. Pero es que me he dado cuenta que todas las rumbas de hoy en día suenan a él. Es que él se convierte en un nuevo canon, claro, es que suenan a él.
El que da primero da dos veces.
Claro.
Y marca un estilo que luego han seguido muchos.
Sí.
No, pero bueno, ya te digo, no había fiesta en su época de postín de nivel que no tuviera Bambino.
Y ojo que no hemos traído, que me he enterado por ahí, que este fue el que presentó a Camarón a Paco de Lucía. Cuidado. Que no hemos traído, que tiene letras filosóficas, pero que me las he guardado, que he dicho, pero esto qué es.
Bueno, para otro capítulo.
Es decir, que nos da para mucho, que viva Bambino.
La Torre de Arena de Raquel de hoy, Bambino, capítulo 1, el inclusivo. Con el profesor Carmona conocemos los secretos de la orquesta. Hemos pasado por los cuerpos de viento, los de metal, las cuerdas, el coro,
la percusión,
el piano, y ahora toca el arpa.
El arpa. El arpa todos lo conocemos. El arpa es realmente un instrumento que ya desde la época clásica, desde los griegos, ya existía, ¿eh? Es tensar cuerda, ponerla en un armazón que sea suficientemente poderoso para que las cuerdas, porque tú imagínate, las cuerdas tiran, si fuera un arco para tirar flecha, pues si tú lo tensas, claro, las cuerdas tiran de esa presión, entonces necesita tener un mástil poderosísimo, que por eso tiene unos metales que realmente son de alta calidad para poder mantener toda esa tensión. Y bueno, y esto se ha utilizado desde tiempos de la época clásica. Y luego lo hemos visto en la orquesta, apareció un poco en el clasicismo y ya luego en el romanticismo se utilizó. En el Renacimiento también se utilizaban unas pequeñas arpas. Y bueno, el arpa ha estado ahí medianamente siempre de fondo. Y hoy vamos a comprenderla un poco más. Quiero decir una cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Que es que el arpa tiene 7 pedales. ¿Tú sabías eso?
No, no.
¿Verdad?
No sabía.
Tú, casi siempre lo vemos en la parte de arriba, vemos las cuerdas tensadas y vemos que el arpista o la arpista pasa los dedos por las cuerdas, pero lo que no sabemos es lo que está pasando en los pies. Y entonces en los pies hay 7 pedales, cada uno sobre una nota, do, re, mi, fa, sol, la, si, de manera que puedes conseguir que el pedal esté en la nota normal, por ejemplo en el do, o en el do bemol, o en el do sostenido, y así con cada nota. O sea, puedes ponerlo medio tono bajo, medio tono alto. Eso hace que cuando tú rasgas el arpa de una punta a la otra, porque claro, el arpa cuando la rasga, todo el mundo ha debido de pensar, siempre sonarán las mismas notas, ¿no? ¿no? ¿Por qué no suenan las mismas notas? Porque tú al darle a los pedales has acortado o alargado esas cuerdas de manera que se convierten en otra nota musical. Entonces tú puedes pasar los dedos por las cuerdas a gran velocidad y que se escuche do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y la siguiente vez, cuando lo pase, esté pasando do, re, mi, bemol, fa, sol, la, bemol, si, bemol, do, y porque ha conseguido, por medio de los pedales, cambiarle varios bemoles o lo que necesite, ¿no? Puede cambiar cualquier nota, y cuando cambia una, o sea, si cambia, por ejemplo, un mi, pues ya la cambia en todos los mis que se van repitiendo a lo largo del arpa. Bueno, es una curiosidad que a lo mejor la gente no sabía.
No tenía ni idea, profesor.
Y el arpa en el romanticismo tuvo algunos arpistas importantes que hicieron obra específica, y aunque para nosotros no nos va a sonar, como para mí, a mí no me sonaba Bambino, a vosotros no nos va a sonar, que esta es la obra más famosa para arpa de la historia, que se llama La Source.
Un instrumento bellísimo, de sonoridad bellísima, pero dificilísimo de tocar.
Sí, debe ser. Porque
y más ahora, sabiendo que tiene pedales, que yo no lo sabía tampoco.
Ya. Y 7.
Claro, yo
siete,
sí que no.
Es uno, son 7.
Sí, sí, sí. Para ir cambiando todas las notas. Bueno, pues este es La Source, de Alphonse Hasselmann, que fue un arpista fantástico y un compositor. Y fue un compositor belga. Y desde ahí, pues, al final del siglo XIX, pues hizo todo un manual de cómo había que tocar el arpa, de estudios para que los jóvenes aprendieran a tocar el arpa, y hizo obras famosas como esta. Luego, hay veces que podemos encontrar obras para solista y orquesta, como el concierto de Händel. Ya Händel en su época hizo un concierto para arpa y orquesta, que a lo mejor suena porque es este, que es conocido.
Muy claro.
Pero distinguir el arpa de los pizzicatos de violines, eso es difícil. Ahora ya sí, está sola.
Se confunde también un poco con el piano, ¿eh?
¿Te parece, no? Pero es más suavito, porque claro, el piano lo golpean martillo, porque el piano es un arpa, indudablemente, un arpa que está golpeada por martillo. Y aquí está pulsada por dedos. Y es curioso porque se podrían haber utilizado alguna, como la guitarra, por ejemplo, las pequeñas cuñas, ¿cómo le llamáis la guitarra?
Púas,
¿no? Pero no, esto se toca con los dedos.
Con los dedos.
Tienen que tener unos dedos bastante potentes. Y fijaros que es muy complicado hacer una obra para arpa, porque la tiene que dejar casi sola. Cuando entra la orquesta, ya el arpa casi se pierde, porque sus sonidos no proyectan mucho. En la orquesta romántica, lo que se hace es que se ponen dos arpas para que se escuche más. Ajá. Pero vamos a seguir escuchando la de Händel. Bueno, muy conocida. Y vamos con... Bueno,
¿Este Händel dónde nació?
Este Händel es alemán, pero hizo casi toda su carrera profesional en Inglaterra.
Podía haber nacido en Cádiz y sería Händel de Andalucía.
Efectivamente, Händel de Andalucía.
Sería nuestro.
Hombre, nosotros nos cambiáramos el nombre, el año de Händel, pudiéramos cambiarnos el nombre Händel de Andalucía.
Händel de Andalucía en Canal Sur Radio. Bueno, sigue.
Bueno, y ahora vamos a escuchar una pieza donde el arpa tiene mucha importancia dentro de la orquesta, ya no como solista, sino dentro de la orquesta. Y es una obra conocidísima, que es El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Ya está escuchándose el arpa, ¿ves? El acompañamiento. Arriba está el oboe, pero el acompañamiento es el arpa. Y ahora más rápida. Ahora entra ya la orquesta, la cuerda. Maravilloso movimiento de el oboe en el lago de los cisnes. Pero se escucha el arpa, ¿ves? ¿Escucháis?
Sí, 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 sí.
Opa, papi, opa, papi, opa, papi. Pues este es el arpa en la orquesta.
¿Y la lira, profesor? ¿Es como un antecesor del arpa?
La lira, sí, más o menos. Una arpa pequeñita, sí. Uh-huh. La lira la tocan los percusionistas. Y luego ahora lo que hay son liras tumbadas que se tocan también con baquetas. Con baquetas. Uh-huh. De hecho, cuando tú ves la lira en la banda de música procesionando, aquí se utiliza la lira. ¿Tú lo has visto alguna vez? Entonces, como un arpa, pero que tiene láminas en vez de cuerdas van tocando eso es la lira realmente.
Pero eso no es
un xilófono.
No, es una lira, porque va de pie, en fin, tiene otra forma. Pero bueno, es casi un xilófono. Ahí, sí.
Ah, bien.
Sí. Y luego ha habido siempre liras que son pequeñitas, que son arpas pequeñas, que tienen unas pocas de notas y con las que se puede tocar también con los dedos, con cuerdas.
En los secretos de la orquesta, hoy el arpa.
Palabras más, palabras menos.
¿Qué palabra incorporamos hoy a nuestro diccionario andaluz?
Encartado habla de esta.
Me encanta.
Claro, encartado. Ya sabemos que es la oportunidad ahí que aparece. ¿Sabes? Nos vamos a tomar algo que encartado nos encarta. Esta es buenísima, esta es muy nuestra. Pero es que me pongo a investigar y he flipado porque está en la RAE, pero con otros significados distintos a los que le damos nosotros. Resulta que en la RAE, encartar es incluir a alguien en una dependencia o un negociado, si como una cosa así muy formal. También sería incluir en los padrones para los repartimientos de gabelas, tributos y servicios. Y ya por último, pon una tercera sesión, que es en los juegos de naipe. Jugar al contrario o al compañero, es decir, tiene que ver con los juegos, con el encartar de carta. Y nosotros no se nos ocurre otra cosa que poner un significado nuevo que no recoge para nada la RAE, es decir, es andaluz, es nuestro, que no sé si viene del latín, que esto ya teoría mía, ¿no? Que en latín encartar venía de incartare, que es incluir. Y a lo mejor nosotros somos los que le damos el significado bueno y no la RAE.
Bueno, ¿quién
porque
sabe?
Incluir sí tiene más que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no?
Nosotros se ha encartado, pues se ha presentado la oportunidad.
Se ha metido algo, se ha incluido algo. Yo creo que la razón la tenemos nosotros y no la RAE.
Pues claro que sí.
Sí.
Cuidado que la RAE está en conflicto estas semanas. No sé
¿qué
si
semana
visto.
No?
¿Qué? ¿Qué ha pasado?
¿Qué
bueno, porque ha habido una famosa carta de Arturo Pérez Reverte en contra de la gestión de la propia RAE. ¿No habéis enterado?
No.
Ha sido bastante famoso y,
¿sí?
y ha habido, claro, mucha controversia porque está diciendo que no fija Limpia y da Esplendor, que simplemente está tomando nota de lo que aparece, pero que debería decir, la RAE debería decirle a la sociedad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no admitirlo
bueno.
Todo.
Ah, pues estoy muy de acuerdo con Pérez Reverte. ¿Eh?
Yo, ha habido mucha polémica y además ha habido luego, el jueves pasado hubo una reunión en la RAE importante que va a seguir el próximo jueves porque se reúnen los jueves y se está hablando sobre eso.
Sí.
¿Cuál es la función de la RAE? Claro, Pérez Reverte dice, ni limpia, ni fija, ni da Esplendor, porque como lo admite todo... Claro, porque ha habido una corriente filosófica, porque esto es filosofía de la lengua, ¿no? Una corriente filosófica que ha dicho, bueno, la RAE lo único que tiene que hacer es tomar nota de lo que hay, pero no decir si está bien o está mal,
no,
o no corregir, claro. Y aquí lo que él plantea es que corrijamos y que le digamos a la gente, oye, esto que está diciendo está mal dicho.
Es que si está mal dicho, está mal dicho. Ya la RAE creo que aceptó lo de imprimido, ¿no?
Sí, sí.
Lo aceptó, simplemente porque la gente lo usa.
Sí.
Pero si la gente lo usa mal, pues yo creo...
Bien, ese es un buen ejemplo. Ese es el ejemplo más o menos prototipo.
No, sí. Imprimido está mal. Claro. Se dice impreso. ¿Vale? Sí. Pues ya está, no hay RAE que valga que diga, no, venga, vale. Como todo el mundo lo dice mal, nosotros
hacemos. Es una corriente de pensamiento, porque la otra dice, bueno, la RAE solo debe tomar nota de lo que se ha estado haciendo, ¿no? Y bueno, ha
concreta
habido...
y aceptamos pulpo como animal de compañía.
Sí, guión sin tilde y esas cosas.
Sí,
bueno,
sí,
una serie, profe.
Y el Sessin. Oye, legítima defensa en Movistar. He empezado a verla y todo el mundo conoce Legítima Defensa. Fue una película con Matt Damon, no sé si os acordáis,
sí.
Y que fue famosa y que está basada en el libro de John Grisham. Bueno, este es el tráiler, mira.
Un abogado novato.
Todos somos iguales ante la ley.
Yo no creo que la ley trate a todos por igual.
Contra el bufete gigantesco.
¿Leo te ha despedido?
Tuve una discusión con él.
¿En tu primer día? ¿Dónde trabaja su novia?
He llamado a todos los bufetes decentes de la ciudad.
¿Y si fuera uno no tan decente?
Jocelyn Stone.
Necesito un caso de verdad.
¿Un caso de verdad?
Es el tipo que vimos en el hospital.
Mató a Donnie Ray Black. Y tú y tu cliente lo sabéis.
¿Puedo llevar
pues a un ahí lo tenemos? El caso de Legítima Defensa, donde vamos a ver un bufete de abogados humilde luchando contra el gran bufete de abogados superpijos, pero donde además está la novia del joven que lleva el bufete de abogados jóvenes. Y bueno, a la gente que le guste este tipo de películas de abogados y de argumentos y tal, pues lo va a pasar muy bien.
¿Qué nos cuenta hoy Séneca?
Hoy nos trae una cartita Séneca, como siempre. Vamos a recordar una cosa, Pepe, porque colgué lo de Séneca, que tú lo sabes, en redes, y hubo gente que se creyó que era una carta de Séneca. Vamos a recordar
Séneca
que...
Séneca eres tú.
Exactamente, eso. Porque también yo creo que se nota, porque habla de redes y del mundo moderno, no sé cómo se le ocurre, pero avisamos,
es que estábamos avanzados en su tiempo.
Es una carta, es un ejercicio
nuestra
literario.
Séneca, nuestra
eso, Séneca. Eso, vale, un homenaje.
Tiene derecho a llamarte Séneca.
Pues nos hace un llamado a la tranquilidad, ¿vale? Dice lo siguiente. Pueblo andaluz, veo que vivís acelerado, como si la prisa diera razón y el enfado otorgara prestigio. Todo es urgente, todo es definitivo, todo es ahora o nunca. Permitirme una observación incómoda. Quien vive siempre al borde del ataque nunca distingue al enemigo del espejo. La paz se ha vuelto sospechosa. Quien habla despacio parece tibio. Quien duda, traidor. Se aplaude a quien embiste, no a quien piensa. Pero yo os digo que la calma es un acto de rebeldía. En un mundo que empuja, detenerse es resistencia. En una época que ordena odiar, comprender es valentía. Las ideas hoy no se debaten, se lanzan como piedras desde un campanario. Y luego nos sorprendemos de que la calle quede llena de cristales rotos. Tolerar no es dar la razón, es conceder humanidad. Nadie aprende con el puño cerrado, la mente funciona mejor con la mano abierta. Aprender de vuestra tierra. Andalucía sabe que el calor no se combate con aspaviento, sino con sombra, agua y conversación lenta. En las plazas, al caer la tarde, nadie impone, se comparte. Quien llega gritando se queda solo, quien escucha acaba rodeado. Las noticias os hablan de guerra, pero olvidan las pequeñas batallas diarias. En la mesa, en la calle, en la palabra dicha sin pensar. Creed, no hay conflicto más devastador que el que se instala en el corazón y se disfraza de certeza. Elegir la serenidad, aunque no salgan los titulares, porque cuando todo arde, el verdadero poder no es el fuego, sino quien sabe apagarlo.
Estoy muy de acuerdo con lo de la mente funciona mejor con la mano abierta. Con la mano abierta.
Una torta. Oye, que lo pensé cuando lo escribí, dije, está bien dicho esto, a ver si la gente se va a pensar que queda torta.
No, no, está muy bien escrito.
Yo creo que hay que decir que esta es la columna de la Séneca, ¿no?
La Séneca.
Mira, bien pensado, para que la gente no se
diga. La gente no...
Es verdad.
Sí. La Séneca es un buen nombre, además.
La Séneca.
Oye, pues me ha gustado,
Andaluz, porque Séneca era andaluz.
Sí, sí, sí.
Y este es el curioso cierre musical del profesor Carmona.
Bueno, y es que como me he propuesto traer obras musicales curiosas, os traigo esta, que realmente es curiosa y que de verdad es muy larga y yo la he disfrutado mucho. Os aconsejé en mi correo electrónico que os lo pusiera, sí, y no sé, señor, si la has podido escuchar. Y realmente me daba una paz, es una pieza que me da una paz si te pones a escucharla tranquilamente, sin mi voz por encima, por supuesto. Esta obra se llama Two Halves y es un poema lírico para dos instrumentistas. La obra es de Marek Czerniewski, pero es difícil que lo encontréis de esta manera, ¿no? Pero bueno, no sé, a ver si lo podéis encontrar. T-W-O, y luego Halves, como H-A-L-V-E-S. Y es una obra maravillosa que en realidad es música contemporánea polaca que está a medio camino entre ser poesía sonora, performance, teatro, y pensé también como fondo, mientras nos despedimos, va a quedar muy bien.
Adiós, profesor, gracias.
Nada, hasta la semana que viene.
Adiós, la Séneca, gracias.
Bueno, en verdad me quedo por insistente. Que
es verdad, tú te quedas.
Hombre, claro, claro. Mira, ahora habla de carnaval y me voy a ir yo.
Eso. Pues llegamos a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Aún nos queda una hora de paseo. Una hora que os va a gustar, ¿eh? Vamos a hablar con nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro. Tenemos la gente accesible con Beatriz García. El concurso fotográfico de María Chamorro. Y hablaremos de la chirigota más viral de Cádiz.